El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoi.co.id.
Estimados radescuchas, este es el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia en Jakarta. Hoy tenemos unos programas, primeramente noticias, después de las noticias tenemos otros programas, son el comentario o editorial de La Voz de Indonesia. Después del comentario tenemos hoy en la historia, que se trata de qué ocurre en el día como hoy en la historia. Después de hoy en la historia tenemos el enfoque, que se trata de qué ocurre, es decir, que se trata de noticias de profundidad. Después del enfoque tenemos la belleza de Indonesia, que se trata de las culturas, costumbres, lugares turísticos de Indonesia. Después de la belleza tenemos, vamos a hablar el idioma indonesio, que se trata de profundizar su dominio del idioma indonesio. Y al final de los programas tenemos el mundo musical. Bueno, estimados radioescuchas, estos son los programas de hoy. Que mantenga en sintonía con nosotros.
La Voz de Indonesia con las noticias.
Estas son las noticias en breve. Osama Muhammad Al-Shoaibi, el embajador de Arabia Saudita en Indonesia, ha elogiado el programa de desradicalización que está siendo implementado por la Agencia Nacional contra el Terrorismo, o BNPT por su sigla en idioma indonesio. El levantamiento de la bandera de los Movimientos Papúas Libres, u OPM por su sigla en idioma indonesia, por un individuo en el Consulado General de la República de Indonesia en Melbourne, Australia, fue un acto puramente criminal, afirmó el presidente Joko Widodo. El gobierno indonesio ha decidido revocar su facilidad de visados libres para una serie de países, pero no ha revelado cuántos países de los 169 beneficiarios de las facilidades se verán afectados, ya que seguirá realizando evaluaciones adicionales. Se espera que la energía geotérmica aporte 9.500 megavatios a la demanda de energía del país en 2025, cuando la contribución del petróleo se reduzca en un 30%. La Comisión de Información Pública, o KIPP por su sigla en inglés, ha expresado su apoyo a la rápida formación de la Agencia Nacional de Cibernética de Indonesia. Estas son las noticias en detalle, presentadas por Borges Haman. Osama Muhammad Al-Shoaibi, el embajador de Arabia Saudita en Indonesia, ha elogiado el programa de desradicalización que está siendo implementado por la Agencia Nacional contra el Terrorismo, o BNPT por su sigla en idioma indonesio. Al-Shoaibi mantuvo una reunión con el comisionado general de BNPT, Suhardi Alius, en la oficina de la agencia el viernes. El enviado dijo que su país está dispuesto a apoyar los programas de la agencia, entre otras cosas enviando ulemas competentes o eruditos musulmanes para contrarrestar la ideología de los radicales para que la gente pueda volver a la senda correcta. El gobierno saudí ha desempeñado un papel importante en la desradicalización de los exterroristas. Alius informó al embajador que su agencia en cooperación con otros ministerios como el Ministerio de Asuntos Religiosos, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Asuntos Sociales y el Ministerio de Educación Superior, Investigación y Tecnología, habían manejado el terrorismo de aguas arriba a aguas abajo. En la implementación del programa de desradicalización, la agencia ha involucrado a excomandantes de la yihad que han comprendido que el radicalismo es incorrecto en un intento para persuadir miembros de grupos radicales, convictos exterroristas y miembros de sus familias para abandonar la ideología radical. El gobierno saudita y el jefe de la agencia también discutieron un plan para que Alius visitara Arabia Saudita para obtener información de primera mano sobre el programa de desradicalización saudí. El levantamiento de la bandera de los Movimientos Papúes Libres, UOPM, por su sigla en idioma indonesio, por un individuo en el Consulado General de la República de Indonesia en Melbourne, Australia, fue un acto puramente criminal, afirmó el presidente Joko Widodo recientemente, alegando haber recibido el informe de la ministra de Relaciones Exteriores, Retno LP Marsudi. El jefe de Estado señaló que el gobierno australiano había incrementado el despliegue de varios miembros del personal de seguridad para asegurar el área de los consulados que fue intrusionada el 6 de enero por un sospechoso simpatizante de la OPM. El sospechoso había entrado en el apartamento vecino de los consulados indonesios antes de escalar una puerta de 2,5 metros de altura de la misión y había levantado la bandera de los grupos separatistas. El incidente ocurrió cuando la mayoría de los funcionarios del consulado realizaban la oración del viernes. El presidente ha instado a la ministra Marsudi a pedir al gobierno australiano que tome las medidas necesarias para prevenir la repetición de incidentes similares. La ministra Marsudi subrayó el domingo que la autoridad australiana debería arrestar y sentenciar al intruso. El gobierno indonesio ha decidido revocar su facilidad de visados libres para una serie de países, pero no ha revelado cuántos países de los 169 beneficiarios de las facilidades se verán afectados, ya que seguirá realizando evaluaciones adicionales. De acuerdo con el ministro coordinador de Asuntos Marítimos, Luhut Binsar Panjaitan, varios beneficiarios de la facilidad de visado se verán afectados en base a una evaluación preliminar, pero no lo revelaría tan pronto, dejándolo a la Dirección General de Inmigración para anunciarlo más tarde. El gobierno ha proporcionado facilidad de exención de visado a 169 países en un esfuerzo por promover su turismo y apoyar su objetivo de ganar 20 millones de llegadas de turistas extranjeros en 2019. En marzo de 2015, el gobierno otorgó el servicio a 30 países, llevando el número total de beneficiarios de la política a 45, incluidos los 15 beneficiarios de visas libres existentes. En marzo de 2016, el gobierno ha proporcionado la facilidad a 169 beneficiarios. El principal objetivo de la política es promover el turismo en el país. Sin embargo, muchos círculos consideran que la facilidad tiene potencial de ser abusada. También se ha visto que fracasó en su contribución a la economía. La Cámara de Representantes, por ejemplo, instó al gobierno el mes pasado a que evaluara la política por temor a que amenace la soberanía del Estado. Se espera que la energía geotérmica aporte 9.500 megavatios a la demanda de energía del país en 2025, cuando la contribución del petróleo se reduzca en un 30%. La estabilidad de la producción de energía geotérmica es más confiable ya que no se ve afectada por el clima, dijo el viceministro de Recursos Minerales Archanda Tahar al visitar energía geotérmica de Pertamina de la zona de Kamojang el domingo. Archa dijo que la superioridad en la estabilidad de la producción hace que la energía geotérmica cargue en la provisión de electricidad por parte de la compañía eléctrica estatal para el público. Dijo que la producción de energía geotérmica como carga base continuaría a plena capacidad cuando el uso de energía esté en su nivel más bajo. Él dijo que el desafío en el desarrollo de la energía geotérmica es la competitividad del precio de la energía geotérmica. El coste de producción de la energía geotérmica es alto, haciéndolo menos competitivo en el precio que hace frente a la energía producida por otras facilidades tales como gas, petróleo y carbón. La última noticia. La Comisión de Información Pública, o KIP por su sigla en idioma indonesio, ha expresado su apoyo a la rápida formación de la Agencia Nacional de Cibernética de Indonesia. El comisionado de KIP, Ihanu Setiawan, declaró en un comunicado de prensa en Jakarta el lunes que la KIP había expresado su disposición a ayudar a optimizar la Agencia Nacional de Cibernética, la cual se centrará en la provisión y difusión de información. Sin embargo, dijo, la agencia no debe ser utilizada por ciertas partes para dirigirse a las personas que expresan sus críticas y opiniones al gobierno. Observó que el presidente de la Comisión Primera, Abdul Karis Almasari, enfatizó que se espera que el establecimiento de una agencia cibernética impida que la gente sea engañada por noticias falsas, ya que podría conducir a calumnias. El presidente de la Comisión Primera de la Cámara de Representantes señaló que las piezas de información presentadas al público deberían ser válidas y precisas para que no creen calumnias. Además, el presidente había ordenado a la policía que investigara las cuentas de las redes sociales que supuestamente difundían falsas noticias. El gobierno, a través del Ministerio de Comunicación e Información, bloqueará los portales de noticias poco fiables que violan la ley de prensa vigente y otras regulaciones. Estimados radioescuchas, estas fueron las noticias. Bueno, estimados radioescuchas, ahora el comentario o editorial de La Voz de Indonesia. Esta vez se trata del tema la lucha contra las noticias falsas o hoax. Estimados radioescuchas, incesante cobertura de la llegada de decenas de millones de trabajadores de China a Indonesia hace algún tiempo era preocupante al público. El presidente indonesio Joko Widodo intervino para explicar todo esto y después de haber examinado, resulta que las noticias eran solo un producto, no es otra que la falsa noticias o hoax. ¿Qué es lo que es unas noticias falsas o engaño que hace poco parecía endémica en el ciberespacio indonesia? En inglés, hoax significa crear noticias para engañar a la gente y más bien tiene carácter como una broma por sí sola. En su desarrollo, ahora hoax es un término usado para un engaño o intento de desfraudar o eludir el lector o el oyente o a crear algo. Una de las hoax que tiene amplia circulación es la amenaza de un asteroide golpeando la Tierra y provocando el apocalipsis. La NASA en 2015 ha negado los rumores. Entonces, ¿por qué la sociedad indonesia últimamente parecía como si quieran la propagación de noticias falsas o un engaño? Parece estar relacionado con el uso de tecnología que no se acompaña de una serie de cuestiones de cultura crítica en ver problemas. La comunidad de usuarios del Internet en Indonesia tienden a difundir información o noticias a otra persona sin consultar primero la verdad. Muchos se consideran a sí mismo estupendo si se convierte en la primera que difunde información, la cual no tiene fuente claro ni sea verdadera. La implementación se convierte en engaño más masiva para sus sitios en línea y redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram y así sucesivamente. En Internet, el esparcidor más seguro, ya que no tiene que comunicar directamente con el perjudicado o se convierte en el blanco de una broma. Eso es algo que ha hecho descontento para el presidente Joko Widodo. Por consiguiente, Joko Widodo invita a luchar contra engaños o falsas noticias, lo cual es muy preocupante. El gobierno invita al público a luchar agresivamente en las noticias falsas si no desean que esta nación destruida. Como resultado de un engaño, puede haber división en la sociedad porque la gente va a ser consumida por el tema y la calumnia. La gente debe ser más crítica frente a la información en Internet o las redes sociales. No se limite a creer, difundir, en primer lugar, comprobar la verdad. Si no, es obvio y perjudicial parar y no objeto de remisión o distribuido de nuevo. Bueno, estimados escuchas, así fue el comentario de hoy.
Estimados oyentes, aquí está el programa de hoy en la historia de la Voz de Indonesia. Un programa que se trata la historia de los eventos importantes del mundo. Comenzamos hoy en la historia con el acontecimiento del 10 de enero de 1920. El Tratado de Versalles entró en vigor. El Tratado de Versalles fue un tratado de paz que se firmó en la ciudad de Versalles al final de la Primera Guerra Mundial por más de 50 países. Este tratado terminó oficialmente con el estado de guerra entre Alemania del Segundo Reich y los aliados de la Primera Guerra Mundial. A pesar de que ser armisticio fue firmado meses antes, 11 de noviembre de 1918, para poner fin a los combates en el campo de batalla, se necesitaron 6 meses de negociaciones en la Conferencia de Paz de París para concluir el Tratado de Paz. Una de las cosas más importantes que se generan por este acuerdo del artículo de 231 a 247 dijo que Alemania reconoce la responsabilidad de Alemania y sus aliados por haber causado todos los daños y pérdidas a los cuales los gobiernos aliados y asociados se han visto sometidos como consecuencia de la guerra impuesta a ellos por la agresión de Alemania y sus aliados. El acuerdo fue firmado el 28 de junio de 1919 y entró en vigor el 10 de enero de 1920, tras su ratificación por la Sociedad de las Naciones. El siguiente acontecimiento es del 10 de enero de 1954. Accidente del vuelo 781 de British Overseas Airways Corporation. El lunes 10 de enero de 1954, el vuelo 781 de British Overseas Airways Corporation despegó desde el aeropuerto de Roma Ciampiano en Roma, Italia, en ruta hacia el aeropuerto de Londres Heathrow en Londres, Inglaterra, en el tramo final de su viaje desde Singapur. Aproximadamente a las 10:50 de la GMT, el avión sufrió una descompresión explosiva en el altura y se estrelló en el mar Mediterráneo, muriendo a todos los que iban a bordo, 29 pasajeros y 6 miembros de la tripulación. De los 29 pasajeros, 10 de ellos son niños. Terminamos hoy en la historia con el acontecimiento del 10 de enero de 1973. el Partido Democrático de Indonesia fue fundado. El Partido Político de la Democracia de Indonesia fue una fusión de algunos partidos políticos tales como PNI, Partido Nacional de Indonesia, MURBA, el Partido del Consejo Popular, IPKI, la Asociación de los Partidarios de Independencia Indonesia, y también los partidos de religiones, Partido Cristiano de Indonesia o Parkindo y Partido Católico. En la organización del Partido Democracia de Indonesia, la masa más grande se deriva del partido PNI. El partido fue fundado por Sukarno con una base de masas en Java Oriental y Java Central. A lo largo de su viaje para llenar la escena política nacional, en el año 1993, el Partido Democrático de Indonesia sufrió una fractura. La parte que más tarde fue cambiado al Partido Democrático de Indonesia, de lucha, dirigida por Megawati. Así fue nuestro programa de hoy en la historia de la voz de Indonesia. Hasta mañana con otra información histórica.
Enfoque, análisis de noticias y eventos de todos los días.
Bueno, estimados, escuchas ahora el enfoque, noticias de profundidad. Esta vez se trata del tema el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas a través de las transacciones digitales. Ministro Coordinador de Asuntos Económicos Darmin Nasution, mientras entrega un documento científico sobre el desarrollo de la economía digital en el 54 aniversario de la Universidad de Brawijaya Malang el jueves 5 de enero, dijo que el gobierno indonesio sigue mejorando la calidad de micro, pequeñas y medianas empresas. Para apoyarlo, toda actividad de transacciones digitales debe ser un movimiento inclusivo que involucra a todas las partes, incluidas las pequeñas y medianas empresas. Como dijo Compass.com, el ministro Nasution dijo que las unidades de negocios, en particular las pequeñas y medianas empresas, deben ser alentadas a pasar a digital. Esto se debe a que el espíritu empresarial tiene una importante contribución al crecimiento económico. Por lo tanto, se espera que una amplia gama de personas del gobierno, el mundo de los negocios, a otras partes interesadas puedan proporcionar apoyo. De hecho, el desarrollo de nuevos negocios se ha convertido en los factores determinantes de la fortaleza económica para sobrevivir en la dinámica economía global. La experiencia de Indonesia sobre la crisis económica de 1998 y 2008. El ministro dijo en medio de la caída de muchas grandes empresas en el momento que los nuevos negocios de pequeñas y medianas empresas podrían crecer y prosperar. Son más flexibles para responder a los cambios incorporados en la forma de diversificación. Se consideró que la excelencia de las pequeñas y medianas empresas era necesaria para colaborar con el desarrollo de comercio en línea o el comercio electrónico. El gobierno cree que muchos beneficios pueden ser obtenidos por las empresas de las pequeñas y medianas empresas si van a digital. Incluyen la facilidad de expansión del mercado, la cadena de suministro más eficiente, la comercialización y la promoción de productos más fácilmente, y los costos de transacción serán más bajos. Por otra parte, el Global Entrepreneurship and Development Institute, los Estados Unidos, ha publicado el Global Entrepreneurship Index de 2017. Globalmente, Indonesia ocupa el puesto 90 entre 137 países. Según Nasution, la baja clasificación mostró que Indonesia ha sido capaz de procesar la ventaja de un mercado muy grande. Por lo tanto, Indonesia debería mejorar la capacidad de utilizar la tecnología y la innovación. Agustín Muharram, secretario del Ministerio de Cooperativas y Pequeñas Medianas Empresas, dijo el viernes en Jakarta que la contribución de las cooperativas y pequeñas medianas microempresas al Producto Interno Bruto continúan aumentando a medida que se realicen más y más empoderamientos. Agus explicó que hasta el momento la contribución de las pequeñas y medianas empresas al Producto Interno Bruto es bastante grande, llegando a más del 61%. Hasta el 98,4% de la misma fue aportado por microempresas con activos por debajo de 50 millones y una facturación de 300 millones de rupias por año. Agus también tiene como objetivo aumentar la competitividad y la productividad del crecimiento de las pequeñas y medianas empresas en promedio entre 5 y 7% anual. Estimados radioescuchas, este fue el enfoque de hoy. Gracias por su atención.
Siguen varias informaciones de las artes y culturales de Indonesia en el programa de la belleza de Indonesia o Persona Indonesia.
Bueno, estimados radioescuchas, bienvenidos de nuevo en la belleza de Indonesia. Hoy vamos a invitar a viajar a Manado, Sulawesi del Norte. Así que mantengan en sintonía con nosotros en el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Además, a través de la onda corta también se puede escuchar nuestra transmisión a través de nuestro sitio de web www.voi.co.id. Estimados radioescuchas, viajar a principios del año 2017 es muy interesante. Se llega a la ciudad de Manado, Sulawesi del Norte. En este mes de enero hay una variedad de agenda de viaje interesante allí. Uno de ellos es la fiesta Kuncitaung. La fiesta de Kuncitaung es una de las tradiciones del pueblo de Manado, celebrada desde hace muchos años. Kuncitaung siempre se practica como una tradición de despedir el año anterior o año viejo y dar la bienvenida al nuevo año, debido a que la palabra kunci llave en sí significa bloquear o cerrar el año que ha pasado. Esta tradición es única porque los hombres se ponen ropa de las mujeres y las mujeres se ponen ropa de los hombres. O también se podría ponerse una variedad de traje. En el momento de Kuncitaung, la gente visita entre sí de casa a otra casa en el entorno amenizada por instrumentos de cuerda y cantando todos los domingos durante todo el mes de enero. Ellos cantan mientras se bailan. Además, aportan instrumentos musicales como la guitarra, una jara o ukulele, tambor y violín. El pico de Kuncitaung es la última semana del mes de enero. A la altura del desfile, en la cumbre de Kuncitaung se lleva a cabo, generalmente se celebra caminata de figura. La figura proviene de la palabra latina, a saber figur o figuras. Figura ha aparecido hace cientos de años en la costa del Golfo de Manado, a juzgar por su recorrido. Figura se adapta desde el arte y cultura del arte clásico griego. Este arte fue presentado por primera vez por los marineros españoles, se detiene y viven en torno al puerto del Golfo de Manado. El arte de figura más cerca del arte del mismo, o el arte de imitar el comportamiento o carácter de una persona conocida o inventada. En figura, la corto dramaturgia de la figura o comportamiento de figuras que se consideran buenas o malas se presenta. Este año el gobierno de la ciudad de Manado establece desfile de figura se llevará a cabo el 29 de enero del año 2017. El lugar del desfile se hace a lo largo de la calle de Jonas de Monas o Monumento Nacional. En la manifestación, los niños y otros adultos estarán vestidos como soldados, policías, médicos y otros personajes. Si bien hay hombres adultos que se visten invitando a las mujeres y viceversa. Además, también se muestra una variedad de expresiones culturales de Sulawesi del Norte. Bueno, estimados radioescuchas, esta fue la belleza de Indonesia de hoy. Gracias por su atención.
De cómo hablar indonesia más fácil y correcto. Les presentamos a ustedes el programa Vamos a Hablar Indonesia.
Estimados oyentes, nos encontramos en el programa de Vamos a Hablar Idioma Indonesio. Es un programa que introduce palabras y expresiones indonesias y le guía a conversar en el idioma indonesio. Nuestro tema de hoy es mencukur rambut, o se traduce en español, cortar el cabello. Estimados oyentes, primero le presentamos los vocabularios y frases relacionados con el tema. Digo las palabras dos veces y se pueden repetirlas después de mí. Mencukur rambut. Mencukur rambut. En español se dice cortar el cabello. Sekitar. Sekitar. En español, entorno. Kantor. Kantor. En español, la oficina. Tempat mencukur rambut. Tempat mencukur rambut. En español, la barbería. Bersih. Bersih. En español, limpio. Bagus. Bagus. En español, bueno. Belakang. Belakang. En español, detrás. Jalan lurus. Jalan lurus. En español, la calle recta. Lampu lalu lintas. Lampu lalu lintas. Se dice en español, el semáforo. Belok kanan. Belok kanan. En español, gira a la derecha. Kiri jalan. Kiri jalan. En español, a la izquierda. Rumah. Rumah. En español, la casa. Pintu. Pintu. En español, la puerta. Merah. Merah. En español, rojo. Gundul. Gundul. En español, calva. Akhir-akhir ini. Akhir-akhir ini, en español, recientemente. Udara. Udara, en español, el aire. Panas. Panas, en español, calor o caliente. Kecil. Kecil, en español, pequeño. Nyaman. Nyaman, en español, cómodo. Tukang cukur. Tukang cukur, en español, el barbero. Trampil. Trampil, en español, experto. Tarif. Tarif, en español, la tarifa. Cocok. Cocok, en español, adecuado. Berangkat bersama. Berangkat bersama, en español, salir juntos. Pulang kantor. Pulang kantor, en español, después de trabajo. Kantong. Kantong, en español, bolsillo. Minum. Minum. Se dice en español, beber. Coffee. Kopi, en español, el café. Estimados oyentes, a continuación presentamos todas las palabras y expresiones en una conversación de mencukur rambut, o en español se dice cortar el cabello. La conversación entre Tono y Budi en la oficina. Como de costumbre, digo frase por frase dos veces lentamente lo que se pueden seguir después de mí. Budi, tahukah kamu tempat mencukur rambut di sekitar kantor? Budi, tahukah kamu tempat mencukur rambut di sekitar kantor? En español. Budi, ¿sabes tú la barbería cerca de esta oficina? Ya, tidak jauh dari kantor ada tempat cukur rambut yang bersih dan bagus. Ya, tidak jauh dari kantor ada tempat cukur rambut yang bersih dan bagus. En español. Sí, no lejos de nuestra oficina está una barbería buena y limpia. Dari belakang kantor kamu jalan lurus. Dari belakang kantor kamu jalan lurus. En español, detrás de la oficina tienes que caminar recto. Setelah lampu lalu lintas, kamu belok ke kanan. Setelah lampu lalu lintas, kamu belok ke kanan. En español, después del semáforo gire a la derecha. Di sebelah kiri jalan ada rumah yang pintunya bercat merah. Di sebelah kiri jalan ada rumah yang pintunya bercat merah. En español, a la izquierda de la calle está una casa de la puerta roja. Itulah tempatnya. Itulah tempatnya. En español, eso la barbería. Saya mau mencukur gundul rambut saya. Saya mau mencukur gundul rambut saya. En español, quiero afeitar el cabello calva. Karena akhir-akhir ini udara sangat panas. Karena akhir-akhir ini udara sangat panas. En español, porque si recientemente el aire está caliente. Tempat cukur rambut itu bersih walaupun kecil. Tempat cukur rambut itu bersih walaupun kecil. En español, es una pequeña barbería, pero limpia. Setelah cukur biasanya kita akan dipijat sedikit. Setelah cukur biasanya kita akan dipijat sedikit. En español. Después de estar cortado se nos da un masaje corto. Nyaman sekali. Nyaman sekali. En español es muy cómodo. Selain tukang cukurnya terampil, tarifnya juga tidak mahal. Selain tukang cukurnya terampil, tarifnya juga tidak mahal. En español. Además del barbero con calidad, la tarifa no es cara. Wah, cocok sekali dengan kantong saya. Wah, cocok sekali dengan kantong saya. Se dice en español es muy adecuado con mi bolsillo. Kalau begitu, bagaimana kalau setelah pulang kantor kita ke sana? Kalau begitu, bagaimana kalau setelah pulang kantor kita ke sana? En español, así vamos a ir allá después de trabajo. Setelah itu, kita minum kopi bersama. Setelah itu, kita minum kopi bersama. En español, entonces nosotros bebimos un café juntos. Baiklah, sampai nanti. Baiklah, sampai nanti. En español, sí, hasta entonces. Estimados docentes, esperamos con la edición de nuestro programa Vamos a hablar idioma indonesia, ustedes aprenderán mejor el idioma indonesio. Gracias y sampai jumpa.
El Mundo Musical, un programa que presenta variedades de música y canciones de la voz de Indonesia.
Estimados oyentes, ahora llegamos al Mundo Musical, el programa que se trata de obras musicales tanto tradicionales como modernas. Y en la edición de hoy presentamos de nuevo una famosa cantante de la música dangdut indonesia. Se llama Ikke Nurjanah. Vamos a escuchar la primera canción de Ikke Nurjanah, titulada Gantung o Colgante.
Thank you. mencari tahu hubungan kita. Apa masih atau telah berakhir? Kau menggantungkan hubungan.
Docentes, acabamos de escuchar la canción de Ikke Nurjanah titulada Gantung. La voz melodiosa de Ikke Nurjanah ha hecho ella como una cantante famosa de la música dangdut en el país. La cantante tuvo premios de AMI y Anugerah Dangdut TPI en el año 2002. Y como una cantante popular, Ikke Nurjanah ha sido invitada para realizar en Japón en el año 1998. Y la siguiente canción vamos a escuchar, una canción titulada Gerimis Mengundang o Jovisna Invitando por Ikke Nurjanah.
Oh,
Estimados oyentes, en la industria musical, especialmente de la música dangdut, la cantante Ike Nurjana está preocupada con otros programas de entrevistas y está implicada en la gestión de la radio comercial. Pero la música dangdut sigue siendo una prioridad de su carrera. Y para terminar nuestro mundo musical de hoy, disfrutaremos dos canciones de Ike Nurjana con títulos Tentang Rasa, Sobre el Corazón y Terlena o Distraída. Estimados oyentes, que tengan un buen día y hasta el próximo encuentro con el mundo musical de la voz de Indonesia.
La voz de Indonesia, mantener viva la dignidad.
Masih terngiang di telingaku bisik cintamu, betapa lembut dan mesranya aku terlena, terlena, aku terlena. Tiada terasa air mataku basahi pipi, aku terharu dan terbuai, aku terlena, terlena, aku terlena.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es .poy.co.id. Envíen sus críticas y sugerencias es .poy.co.id o envíen sus cartas al programa en español La Voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio República Indonesia, la calle Medan Merdeka Barat número 4 y 5, Jakarta, o PO Box 1057, Jakarta 10011, Indonesia. Además de eso, se incorporan con nosotros en Facebook Voice of Indonesia y Twitter Voice Indonesia.